es una información bien importante. El Ministerio de Hacienda publicó en Diario Oficial la determinación del componente variable para el impuesto a los combustibles, con cifras negativas que podrían evitar alzas de hasta 35 por litros en las gasolinas. Desde el mundo político, sin embargo, y técnico, esperan un anuncio formal de ENAP para tener más detalles. Entre 25 y 35 pesos era el alza que se esperaba para este jueves para el precio de las gasolinas, no así para el diésel, que las últimas semanas ha anotado bajas. El ministro Quirós lo adelantó cuando dijo que harían todo lo posible para que no ocurra el aumento de las bencinas, pero tiene que ser conforme a la ley. De ahí que esta mañana, a través de un decreto publicado en el Diario Oficial, el Ministerio de Hacienda cambió la determinación del componente variable para el impuesto específico a los combustibles. Esto se traduce en que se podrían ajustar a la baja los parámetros de precio a propósito de la reducción impositiva. ¿Cuánto? De momento son solo proyecciones. Esta reducción en el impuesto específico no garantiza por sí sola que el precio de las gasolinas baje. La traslación al valor final depende del precio de referencia semanal que publica la Empresa Nacional del Petróleo, la ENAP, el tipo de cambio y los márgenes de distribución antecedentes que se van a conocer recién esta tarde. Regresamos a Puerto Montt, María José de la Barra.
Respecto al informe del Consejo Fiscal Autónomo respecto a la mega reforma, la reforma del Plan de Reconstrucción Nacional, él dice que no va a retirar esta reforma. Escuchemos parte de sus palabras.
Si hay un debate, bueno, que se dé ahora, que hagan propuestas concretas, porque lo que hemos visto hasta ahora son eslogan. No hemos visto una propuesta concreta de algún parlamentario de oposición. Que nos digan y se debata ahí y que presenten las indicaciones que corresponden. El proyecto ya estuvo en manos de ellos una semana distrital entera. Supongo que todo economista que apoye a estos parlamentarios lo habrá analizado en detalle. Yo supongo que cada parlamentario que levanta la voz se leyó el mensaje y el proyecto completo.
Pero no cree.
Y por lo tanto, yo reitero, nosotros vamos a mantener las urgencias. Hay un debate parlamentario que se está dando en las comisiones y lo que sí les planteamos que tengan las indicaciones, porque sobre las indicaciones se vota y democráticamente se decide.
¿Pero no cree que ese informe del Consejo Fiscal Autónomo de alguna manera dificulta también las aspiraciones del gobierno? ¿Falta claridad, decía este informe en algún momento?
No, nosotros vamos a, y el ministro de Hacienda va a contestar cada uno de los planteamientos que se hacen ahí, va a analizar cada uno de los riesgos, pero todos coinciden en que Chile requiere volver a crecer, a dar certeza para la inversión. Y estos debates políticos lo que hacen no es dar certeza, es plantear incertidumbre. La certeza se da cuando tengamos el documento claro y concreto de que nos expliquen cómo van a hacer crecer Chile después de 4 años que no creció. Cómo van a aumentar el empleo después de 4 años que decreció. Porque hoy día los que dan recetas para la solución tuvieron 4 años. ¿Cuál fue el resultado? El que vemos. Más cesantía, menos inversión, menos desarrollo. Por lo tanto, yo creo que en ese tema, la instancia parlamentaria tienen que usarla como corresponde, presentar las indicaciones y sobre las indicaciones se va a debatir.
¿No le preocupa el INSEE que va a ser deficitario hasta 2031,
presidente? Es lo que acabo de
¿no
señalar.
¿No le
No, porque sobre ese informe ahora va a plantear sus opiniones el ministro de Hacienda, como corresponde. Sí, el Consejo Fiscal Autónomo ha hecho siempre informes que nosotros valoramos, y este también lo valoramos, para mejorar, pero lo que no vamos a hacer es detener el avance para que Chile vuelva a crecer. Y este proyecto es importante para el desarrollo y el crecimiento de Chile.
Sobre el operativo en Tumucuicui, presidente, este se va a hacer el primer paso para una intervención más profunda, y queríamos preguntarle también qué plazo nos puede entregar usted para que el Estado entre de lleno a esa comunidad como usted lo planteó en la campaña.
Bueno, el Estado ayer entró a las 4 de la mañana con lluvia y realizó la gestión que tenía que realizar. El Estado va a hacer lo que le corresponda en el lugar que corresponda. En el norte comenzamos con las zanjas, en temas de expulsiones se está comenzando a realizar, hay modificaciones legales que están en curso, hay otras modificaciones legales que vamos a presentar, pero el Estado se va a hacer presente en todo Chile, de maneras distintas. Hay cosas que se hacen, no se anuncian, y los plazos se van a cumplir de acuerdo a el trabajo que vayamos desplegando. Este no es solamente un trabajo de fuerza, es también un trabajo de inteligencia. Y tenemos que devolverle la confianza a las personas en las autoridades. Si alguien hace una denuncia seria, va a ser acogida. y vamos a ir tras aquellas personas que infrinjan la ley, que permanentemente han estado infringiendo la ley y que no se han presentado ante la justicia. Quedan muchos prófugos y puede que nos tome un tiempo, pero los vamos a encontrar a todos, a cada uno, estén donde estén, pero no vamos a avisar. Un día alguien va a golpear su puerta y va a ser el Estado.
Gracias, presidente.
Muchas gracias.
Gracias. Parte de las palabras del presidente de la República, José Antonio Kast, respecto al operativo Temucuicui, también lo que conocimos durante la jornada de ayer, el informe del Consejo Fiscal Autónomo, que planteaba sus críticas respecto al proyecto de reconstrucción nacional del Ejecutivo. La información del momento acá en Frutillar. Bio Bio, la radio.
2:04 p.m.
Bien, pero antes de esto hablábamos con Diego Malverde acerca del sobreseimiento de la investigación por el accidente que costó la vida al expresidente Sebastián Piñera en el Lago Ranco. Lo que sucedió esta mañana fue que ya se cerró la investigación, se sobreselló, como decía recién. La fiscalía concluyó que no hubo intervención de terceros, que esto fue un accidente, que tampoco hubo fallas mecánicas, sino que fue el empañamiento de los vidrios del helicóptero el que generó.
Fue algo sorpresivo que lo dejó sin visibilidad al presidente y que en un intento de aproximarse a la orilla se la dio el helicóptero, una de sus aspas toca el agua. Y finalmente eso hace que capote.
Vamos a volver contigo, Diego Malverde, para que nos cuentes lo último respecto a este tema.
Sí, les comentaba lo que ha ocurrido durante esta jornada en el juzgado de garantía de la comuna de Río Bueno, el término de la investigación penal por el fatídico accidente aéreo que le costó la vida al presidente Sebastián Piñera el 6 de febrero del año 2024. El Ministerio Público solicitó el sobreseimiento definitivo de esta causa sin determinar responsabilidades penales, indicando que la investigación que desarrolló la Fiscalía y también la indagatoria de la Dirección General de Aeronáutica Civil arrojaron que no hubo intervención de terceros, no hubo una falla humana ni tampoco mecánica que provocara este accidente, sino que fueron los factores meteorológicos que provocaron que se empañara el interior del helicóptero Robinson R-44 que piloteaba el presidente Sebastián Piñera y que fue este factor entonces lo que provocó la pérdida súbita de visión, provocando que el helicóptero capotara en las aguas del Lago Ranco. Escuchemos las declaraciones de la fiscal regional de Los Ríos, Tatiana Esquivel.
Se estableció que esto habría, este accidente habría tenido lugar producto de una combinación de fenómenos climáticos con la cabina de la nave y en definitiva eso generó un empañamiento y la pérdida visual del piloto, lo que deriva rápidamente en su en el accidente capotando en el Lago Ranco.
De garantía de la comuna de Río Bueno autorizó el término de esta investigación. Estuvo presente también un abogado de la familia Piñera Morel, señalando que se cierra un capítulo trágico en la historia de la familia, pero también con conformidad respecto de la investigación que llevó adelante el Ministerio Público y la Dirección General de Aeronáutica Civil. En la región de Los Ríos, Bio Bio, la radio.
En Radiograma, resumen de noticias.
En medio de balazos, carabinero ingresó a la comunidad mapuche de Temucuicui en Ercilla. 5 personas fueron detenidas. El gobierno y el oficialismo se alinearon para capitalizar el operativo, destacándolo como el primer granito de la gestión en seguridad de Trinidad Steiner. A esta hora, personal del OS9 de Carabineros incauta los computadores desde la oficina parlamentaria en el Congreso de la senadora de RN, Camila Flores. Y el Consejo de Defensa del Estado pidió la prisión preventiva de Joaquín Lavín León y Arnaldo Domínguez por delitos de corrupción y por considerarlos un peligro para la seguridad de la sociedad. Exactamente, las 14:08 p.m.
Hoy Chile está haciendo historia porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Desde cualquier punto de Chile.
Información independiente.
Bien, seguimos revisando noticias aquí en la radio. Recuerde que nos comunicamos a través de nuestro WhatsApp, el +56 642 21 71 80. Nuestra línea fija también está disponible para usted, el 642 21 71 80.
En un nuevo balance respecto al frente de mal tiempo en la zona, el delegado presidencial provincial de Osorno, Alejandro Rebain, confirmó un reporte de San Juan de la Costa, San Pablo y Puyehue con anegamientos y cortes de ruta producto de deslizamientos de tierra. En el estudio estamos con Camila Báez. Camila, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Así es, en el reporte entregado esta mañana se da cuenta respecto de, por ejemplo, San Juan de la Costa, donde se reportaron daños en la calzada, en el ingreso al sector Bahía Mansa, también una familia en el sector Liucura que se mantiene bajo monitoreo producto de la crecida del río en este sector. Ha sido el sector litoral el que ha tenido mayores problemas, registrándose crecida de esteros y ríos, junto con remociones que afectaron caminos interiores.
San Juan de la Costa, 8 personas afectadas más o menos, aparte de un grupo familiar que está en el sector de Ilucura. Nosotros también queremos ir a ver la realidad material de estas personas para eventualmente activar la ficha FIBE del Ministerio de Desarrollo Social y poder lógicamente entregar insumos y herramientas para poder ayudar a las personas que estén afectadas en sus bienes o ellos materialmente también. En cuanto al informe de meteorología, entendemos que estas son desarrollos normales, fluviales que ocurren en el periodo.
El encargado provincial de Vialidad, Juan Valenzuela, detalló el trabajo que se ha estado desarrollando en los distintos puntos que han resultado afectados en San Juan de la Costa.
En la ruta U40, el kilómetro 57, estuvimos ahí un socavón, instrucción del delegado provincial, nuestro equipo técnico y integrante del COGRI determinaron cerrar la ruta en la noche por precaución, la cual se realizó. Y en el sector de Bahía Mansa, hacia Marcolpue, en el kilómetro 1, también hubo ahí, tuvimos que desviar una agua que iba sobre la calzada, en la cual también hizo socavar parte de la calzada al lado derecho. Se va a reforzar la señalización, se van a colocar barreras.
En el caso de Puyehue y San Pablo, el delegado presidencial provincial señaló que se informó de deslizamientos de tierra que ya han sido atendidos por los equipos municipales y de vialidad.
Hubo afectación en dos comunas en particular, en Puyehue una respecto a un sector que se llama Las Parras, en un camino no enrolado, en el cual hubo un deslizamiento de tierra, pero tenemos entendido que ya hay dispositivos municipales y de vialidad que limpiaron la zona en la madrugada, pasado las 7 de la mañana, y también nos enteramos a las 7:40, gracias a la información que nos otorgó funcionarios de la comuna de San Pablo respecto al camino Culel-Fucurrama-Guida, esto cerca de la frontera con la región de Los Ríos, en la cual también una afectación, un deslizamiento de tierra.
Claro, durante esta mañana, de hecho, el equipo de la delegación presidencial y del municipio de San Juan de la Costa estuvieron desplegados en terreno para verificar cómo ha evolucionado esta situación durante las últimas horas. Y en el caso de Osorno, conversamos con el encargado de emergencias, Richard Figueroa, quien nos comentaba que se reportaron problemas en 3 puntos de la zona urbana.
En la zona urbana tuvimos 13 sectores donde se debió intervenir. El primero, que ya viene con una larga historia, que es el sector de Ovejería Abajo, Martín Ruiz de Gamboa, ¿cierto? Donde se tuvo que intervenir en varias ocasiones a través del equipo de taller municipal. Ellos activaron en varias ocasiones motobombas, por lo cual pudimos mantener a raya el proceso de anegamiento en varias situaciones, hasta hoy día en la mañana incluso.
En el sector oriente se reportaron problemas en calle Solón Salas con Colo Colo, donde se registró el colapso de sumideros de agua lluvia, por lo que también se tuvieron que utilizar estos equipos motobombas para controlar esta situación. Misma situación en el sector Jardín Las Quemas, donde se trabajó con estos equipos para evitar el empozamiento de agua. También en la zona rural se reportaron problemas, concretamente el colapso de cámaras en el sector de Pichil, también en Cancura, lo que se controló con un camión limpia fosas, y por último, en el sector Las Ruedas también se requirió el trabajo de motobombas para evitar empozamientos. Hace solo instantes, Pedro Ricardo Auditores se entregó un reporte de parte de Senapred, principalmente dando cuenta respecto de la situación en San Juan de la Costa, donde se confirma que permanecen 4 personas aisladas, la familia del sector Liucura, también 6 viviendas con daños menores, y se está realizando todavía la evaluación de daños en diversas viviendas producto de anegamientos, y también respecto de los 8 estudiantes que permanecían albergados en el sector Michael Pue, se informó que retornaron a sus hogares, también